Radio Central, presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Victorio Paulón,
Secretario de Derechos Humanos de la CTA.
Primera parte.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos en el estudio Osvaldo Ríos de Radio Central con el compañero Victorio Paulón. Él es secretario de Derechos Humanos de la CTA. Buenas tardes, Victorio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo fueron tus primeras inquietudes, tus primeros pasos en la militancia?
Nací en Ercilia, noroeste de la provincia de Santa Fe. Para los que es cerca de San Cristóbal de Ceres, en el límite con la provincia de Santiago del Estero, una zona rural. Yo nací en el campo. Era el sexto de ocho hermanos. Mis viejos eran agricultores. Fui a la escuela primaria en una escuela de campo. Tuvimos prácticamente los ocho hermanos la misma maestra. Era maestra de los seis grados. Pero bueno, evidentemente algo tenía, porque cuando fui a estudiar el secundario en un colegio de cura, en el seminario de Santa Fe, el nivel que tenía era bueno. Así que bueno, mi infancia transcurrió en ese marco, un campesino, un gringo del campo, y bastante aislado. Muy de vez en cuando nos llevaban al pueblo. Primero, hay una cosa extraña que me llevó a plantear que quería ser cura, cuando estaba terminando la escuela primaria. Se lo dije a mi vieja, hablaron con el cura del pueblo, y él me orientó a ir al seminario de Santa Fe. Fui el único de los ocho hermanos que hizo el secundario. El resto terminaba sexto grado y empezaban a trabajar, ya venían trabajando en el campo. Y bueno, eso fue lo diferente. Yo estuve cinco años en Guadalupe, en Santa Fe. Y además fue una etapa de grandes cambios en la iglesia, porque fue justo el periodo en que se hace el Concilio Vaticano II, hay un papa parecido al que hay ahora, con una fuerte apertura hacia lo social, a reivindicar la iglesia comprometida con los pobres, y eso generó toda una corriente renovadora muy fuerte en los curas jóvenes y en el seminario de Santa Fe. De hecho, surge en esa época la corriente de los curas del tercer mundo. Tenían referente en un obispo de Brasil, el del Cámara, y en el cura Paoli, que era un cura italiano que estaba en Fortín Olmos, en el norte de Santa Fe, por donde en esa época pasaron gran parte de los que después fueron militantes revolucionarios. O sea, Fortín Olmos está en la cuña boscosa, ahí donde se explotaba el tanino, donde estuvo la forestal, una zona de una explotación terrible del campesinado. Y bueno, todo ese tipo de cosas me fue marcando, y además eso sobre la base de mi origen, de una familia campesina pobre, la injusticia, las carencias, la pobreza, fue una cosa que me definió, digamos, de qué lado tenía que estar en la vida. Terminando el secundario, murió mi mamá, así que ahí tuve una crisis muy fuerte, dejé de estudiar. Volví primero al campo unos meses, después ya me fui a vivir a Ceres, después en el año 68 un amigo mío que había venido a estudiar a Rosario me invitó a que viniera. Yo tenía el secundario hecho y empecé, bueno, al principio estaba clandestino en la pensión con él y entraba de noche para dormir, hasta que conseguí un colegio mayor, que eran especies de pensiones de obreros y estudiantes, dirigida, conducida, organizada por los curas más progresistas, que era una forma de resolver la posibilidad del ingreso a la universidad de la gente que venía del interior y que tenía que trabajar. Y ahí empecé a estudiar periodismo en el año 68, estudié hasta cuarto año en el año 71, y al poco tiempo un cura amigo mío, le matan a un hermano que militaba en la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y el cura deja la parroquia y nos hicimos un rancho en una villa y nos fuimos a vivir en una villa. Y estuve casi dos años, y ya cada vez más mi compromiso militante me hizo secundarizar lo personal, el estudio, y trabajaba para subsistir. Y en enero del 71 me casé. En 72 nació mi hija, en el 73 nació mi segundo hijo, yo a esa altura trabajaba en la oficina de prensa de la municipalidad, y ahí vivo el retorno de Perón en el 73, y bueno, el auge militante de la época. Yo a esa altura ya estaba militando en Montoneros, el primer grupo que se había formado en Rosario, y cuando viene Perón tenemos una fuerte discusión, un debate político que termina en una división, y nosotros pasamos a ser la columna José Sabino Navarro de la organización Montonero, orientados hacia el trabajo sindical, al trabajo barrial, planteando que después del 73 y con la normalización democrática había que abandonar la lucha armada.
¿Y quién era José Sabino Navarro?
José Sabino Navarro era un correntino, un militante de la Juventud Obrera Católica, fundador de los Montoneros, fue dirección de la organización, y en el año 71 se va a Córdoba y al poco tiempo lo matan. Era de alguna manera el obrero, el referente de obrero dentro de la organización, y era, digamos, el que representaba una corriente más sindical, más obrerista, más comprometida con la clase obrera, menos orientada hacia las concepciones más militaristas, más de aparato. Y bueno, a raíz de eso me busqué trabajo en Villa Constitución, en una fábrica. Había sucedido el Villazo, se habían tomado las fábricas para reivindicar elecciones libres en el sindicato para tener una conducción local. Eso había llevado un enfrentamiento muy fuerte, hubo una toma de fábrica con rehenes, se sacó un acuerdo después de 8 días de una lucha muy intensa, con la policía rodeando la fábrica, con ya los parapoliciales amenazando a los compañeros, y se saca un acuerdo para normalizar el sindicato en noviembre del 74. En el medio de eso, el apoderado de la lista marrón era Ortega Peña, Rodolfo Ortega Peña, en ese momento diputado nacional, y el mismo día que lo asesinan a él, la AAA en Buenos Aires, ponen una bomba en el local donde funcionaba la lista marrón, que demuelen el edificio, era una casona vieja, fíjate vos, que era propiedad de la FORA, de los anarquistas, que en la década del 30 eran fuertes en el sindicato portuario en Villa Constitución, porque Villa tiene un puerto que en esa época era muy importante para la salida de los cereales de la Pampa Húmeda. Así que lo matan a Ortega Peña, vuelan el local, y en ese clima, en noviembre del 74, dan elecciones y triunfa la lista marrón encabezada por Alberto Piccinini. 3 meses después hay una ocupación militar de la ciudad donde son detenidos más de 100 compañeros y ahí empieza una huelga que dura 60 días. Yo fui electo en la asamblea, en la fábrica donde trabajaba, representante al comité de lucha. Esa fue mi primera representación sindical. A los 40 días de huelga caigo preso, estoy 6 años y medio. Cuando salgo, bueno, ya habían secuestrado a mi hermano, estaba desaparecido, mi mujer y mis hijos estaban en Francia, y cuando salí me dieron la libertad total, me fui a encontrar con mi familia, estuve 2 años en el exilio, y cuando se recuperó la democracia, volví a Rosario, los compañeros me vinieron a buscar. Volví a trabajar a la misma fábrica donde estaba cuando fui detenido y me reincorporaron, y a los 6 meses fui parte de la comisión directiva del sindicato, donde permanezco 25 años hasta el 2008, los dos últimos periodos como secretario general. Y es decir, no fueron, digamos, decisiones que fui tomando con mucho tiempo de reflexión. Fue una época muy acelerada, una época de cambios permanentes, una época donde bueno, fueron los últimos coletazos hasta la vuelta de Perón de lo que fue el país después de los bombardeos de la Plaza de Mayo, es decir, una etapa de dictaduras, gobierno civil de dictaduras y una fuerte resistencia del movimiento obrero. Por lo tanto, en aquella concepción, lograr insertarse en el movimiento obrero era lograr insertarse en la vanguardia de la resistencia al régimen, a todo lo que fue lo que gobernó la Argentina entre el 55 y el 73. Así que bueno, estos fueron mis pasos hasta el año 83, que después vendría a ser la segunda parte de mi vida, ¿no?
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.